Ruta 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Antonio Martín. Se lo estamos contando hoy en la SER. Un informe del Tribunal de Cuentas destapa todo tipo de irregularidades en el tranvía de Parla. No hubo nada en regla en ninguna fase de su construcción, sin informes previos, con sobrecostes continuos al saltarse el proyecto inicial una y otra vez, y todo esto con el dinero puesto por el Ayuntamiento y la adjudicación de las obras otorgada por el Consorcio de Transportes. Parla va a ser nuestra primera parada. También es noticia Getafe, donde el juez quiere más detalles de la construcción de un teatro cuyas posibles irregularidades podrían salpicar al anterior alcalde y a varios concejales del Partido Popular.
Hora 14.
Y Sidney tendrá tratamiento médico. La Comunidad de Madrid ha confirmado que este niño de Leganés con distrofia muscular de Duchenne, el único de los que la padece en España que no recibía un medicamento aprobado para su dispensación, dice la consejería que toma la decisión tras los preceptivos análisis médicos, los mismos criterios por los que cuando aún no había salido este caso en los medios no se le había dado a Sidney antes ese tratamiento. Anabel es la madre de este niño.
Creo que soy la última de toda esta pirámide de padres que han conseguido la medicación y todos la han tenido que conseguir yendo a los medios de comunicación.
Y acaban de escuchar a Cristina Cifuentes hablar de este tema. En unos minutos le vamos a preguntar sobre este asunto en este informativo al consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos. Y nuevo caso de acoso escolar que les hemos adelantado en Radio Madrid, esté con final feliz, aunque después de no pocas negociaciones con la Consejería de Educación. Una niña del colegio Bartolomé Cosío de Aluche va a poder empezar el curso en otro centro, lejos de quienes la acosan. Desde el propio colegio se había llegado a culpabilizar a la niña. Alberto, su padre.
Nos ha indignado mucho la forma en la que ha intentado hacer que mi hija sea minada hasta la social en un informe. A nosotros nos ponen una cara y luego por detrás al inspector le habla que a ellos les interesa, que es que no haya acoso y que la niña es rara y que la niña no se relaciona con sus iguales, que nos parece increíble.
Y lo que es peor, no es el primer caso de ese tipo que sucede en ese mismo colegio de Aluche. Es miércoles, es 12 de agosto. Hay más en titulares con Jorge Pardo y Aarón Vilares.
El Ayuntamiento reconoce las dificultades para luchar contra la trata de blancas. La portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, ha estado en Hoy por Hoy Madrid para reclamar una ley integral y criticar la aplicación de la ley Mordaza sobre las prostitutas detenidas en la calle.
Controlado el incendio que se produjo anoche en Campo Real. Durante la mañana, los bomberos han refrescado el terreno por si hubiera algún punto caliente. Algunos efectivos se han trasladado hasta la zona para continuar con las tareas de revisión del área afectada. El incendio no ha provocado heridos.
La policía ha detenido a dos personas que habían robado 9 farmacias en 11 días en la zona sur de Madrid. Los atracos se llevaban a cabo en Parla, Getafe y Leganés. Los dos detenidos son muy peligrosos, según la policía. Uno de ellos se había fugado de prisión y el otro posee un largo historial en delitos contra el patrimonio.
Y en deportes sigue el tira y afloja entre el Real Madrid y el Manchester United por el portero David De Gea. Ayer el club inglés inscribió al jugador en su lista previa para la Champions, y en atletismo 5 madrileños han sido seleccionados para representar a España en el próximo Mundial de Pekín. La expedición la encabeza el valdemoreño Jesús España.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general bastante bien, con una excepción, la M506 en la zona de Fuenlabrada, en el kilómetro 20. Un camión ha perdido la carga en la rotonda y está cortado uno de los carriles de esa rotonda. Por tanto, deben circular con mucho cuidado por la zona. En el resto de carreteras, tranquilidad.
Y vistazo también al centro de pantallas de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúan los trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, en concreto en dos túneles. Está cortado un carril en el acceso al túnel de la Plaza de Mariano de Cavia, la entrada desde la Avenida del Mediterráneo, en el túnel de la Plaza del Conde de Casal, en sentido Plaza de Mariano de Cavia, el acceso desde la Avenida del Mediterráneo, y está cortado en los dos sentidos el túnel de la Plaza de Manuel Becerra, en los dos sentidos. Por lo tanto, el tráfico se canaliza en superficie. Deben tenerlo en cuenta los conductores de esa zona. En lo que respecta a la M30, predomina la fluidez, aunque se trabaja se provoca un pequeño estrechamiento en la calzada entre Ventas y O'Donnell en sentido sur.
Dos y diez. No se hizo nada bien en el tranvía de Parla, según se desprende de los detalles que les estamos contando hoy del informe del Tribunal de Cuentas. Ni antes de las obras, ya que no hubo informes muy rigurosos previamente, ni con el proyecto de las obras, se superó constantemente el presupuesto, ni después de empezar las obras, ya que el Ayuntamiento al final no tenía crédito para hacer frente a todos los compromisos adquiridos. Una larga lista de irregularidades en este proyecto que detalla Pedro Jiménez.
El Tribunal de Cuentas distribuye papeles, el Ayuntamiento de Parla pagó las obras y el Consorcio de Transporte Transportes, dependiente de la Comunidad de Madrid, las contrató y las licitó, una obra con un sinfín de irregularidades. El anteproyecto del órgano fiscalizador señala que hubo una insuficiente planificación y que la contratista no cumplió con el deber de informar sobre el seguimiento de los trabajos y las modificaciones que elevaron el presupuesto de los 93 millones de euros previstos hasta los 129. Modificaciones en muchos casos achacables a la empresa adjudicataria, que era la que debería haber respondido, y en otros que no estaban contempladas en el proyecto inicial y su relación con el objeto del contrato era cuestionable. El proyecto se ejecutó sin atender a la situación del Ayuntamiento de Parla y al margen de los principios de equilibrio presupuestario de la entidad, según el órgano fiscalizador, que no pudo disponer de crédito suficiente en ningún ejercicio para hacer frente a los compromisos adquiridos. El Tribunal de Cuentas ha enviado este anteproyecto al Ayuntamiento para que presente las alegaciones que considere oportunas.
La Cámara de Cuentas ya había dado en su día aviso de lo que estaba pasando en Parla. Es más, la Fiscalía, a finales del pasado año, había pedido también la imputación de quienes aprobaron esas cuentas repletas de sobrecostes. Un panorama que hereda ahora el nuevo gobierno local, que deberá establecer una respuesta más allá de culpabilizar a los que estaban antes, que es en lo que se ha basado su argumento esta misma mañana. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Con el informe del Tribunal de Cuentas en la mano, el alcalde Luis Martínez Hervás, del Partido Popular, señala que deben ahora estudiar detenidamente esas conclusiones para presentar alegaciones y completar en su caso la información, ya que el tribunal asegura que no recibieron todos los detalles del gobierno anterior. En cualquier caso, recuerda el alcalde que fue el PP, entonces en la oposición, quien destapó las presuntas irregularidades y que estudiarán si cabe una denuncia al fiscal contra los anteriores gestores por su responsabilidad patrimonial al haber perjudicado las cuentas públicas.
En función de lo que se derive, si entendemos que hay alguna responsabilidad de cualquier tipo, se pondrá en conocimiento del fiscal. Vamos a recordar que todo este proceso de hace tiempo ya se inició por el Partido Popular, que no veía claro absolutamente las cuentas.
Cabe recordar que el mes pasado el gobierno anuló el pago de casi 100 millones de euros pertenecientes precisamente a una serie de sobrecostes en el tranvía, 40 de los cuales pertenecían a obras añadidas al proyecto original que ahora censura el Tribunal de Cuentas. En marzo del pasado año la Fiscalía ya recomendó la imputación del gobierno que aprobó aquellas obras.
Sobre el caso de Sidney, el niño que padece la distrofia muscular de Duchenne, una vez que el caso ha saltado a los medios, la Comunidad de Madrid le va a dar finalmente el fármaco que necesita, aunque la familia, eso sí, va a tener que esperar todavía una semana más para ser recibida por el consejero. Argumenta el gobierno regional que no se le había denegado antes el fármaco, la familia sigue diciendo que no se les negó una, sino dos veces, y dice también el gobierno regional que se toma esta decisión tras los análisis clínicos pertinentes, los mismos que constaban cuando no se le daba el medicamento. Amplía Laura Gutiérrez.
Sí, hace 5 meses, en marzo, fue cuando el pequeño Sidney cumplió y pasó todos los protocolos exigidos para suministrarle el fármaco. Desde entonces, hasta en dos ocasiones, el hospital 12 de octubre le comunicó a la familia que no se le podía autorizar, entre otras cosas, porque no es política del centro suministrar fármacos que no están comercializados, es decir, que no tienen fijado precio y financiación por el sistema público. La cadena SER ha podido saber que ha habido varias excepciones a esta norma, en las que el 12 de octubre sí que ha suministrado fármacos no comercializados a pacientes. En cualquier caso, Sanidad se ha dado de plazo una semana para solucionar el asunto. El miércoles de la semana que viene, el consejero Sánchez Martos ha citado a la familia, que espera tener ya sobre la mesa una solución. Anabel es la madre.
Que estamos contentos de que haya dado el paso la Consejería de Salud y haya tomado cartas en el asunto para ponerle fin a esa tortura de la no medicación a mi hijo, y que nada, que simplemente tenemos fe y esperamos que el día 19 miércoles, pues se solucione y mi hijo ya pueda empezar a tomar la medicación.
Hay que recordar además que este fármaco Ataluren sí se comercializa en otros países europeos y que aquí en España hay varios menores con distrofia muscular de Duchenne que están siendo tratados ya en otras comunidades.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por su llamada.
Le quería preguntar antes de nada, ¿conocía usted este caso antes de que haya tenido esta repercusión mediática?
Bueno, tengo que asumir que no, evidentemente, no lo conocía, porque yo acabo de llegar a la consejería, uh-huh. Y bueno, con una H que yo creo que ya todo el mundo conoce de la humildad, tengo que decir lo que sé y lo que no sé me lo estudio, pero además la humildad también consiste en pedir disculpas por los errores que se hayan podido cometer en la etapa anterior, en el gobierno anterior, con las consejerías anteriores. Pues sí, hay aquí un problema de comunicación. Yo creo que es un problema de comunicación entre los padres y el hospital 12 de octubre. Ayer dábamos en una nota de prensa nosotros que nunca se había denegado el fármaco, sigo manteniéndolo, porque la carta, que la tengo aquí ahora mismo y es la que periodistas que me llamaban también la tenían. No pone que se haya denegado, sino que no se autoriza, que es distinto, hasta que la Comisión de Protocolos Terapéuticos diera el visto bueno. Y entonces, en estos momentos, cuando yo he retomado el tema, estaba en espera de que la Comisión
no autorizar y denegar, no vemos demasiada diferencia. El caso es que en dos ocasiones la familia quiere tener un fármaco que por la razón X, el hospital en este caso no la autoriza, en este caso porque no está comercializado, por ejemplo.
Por supuesto, y ahí tengo que darle toda la razón. Es una cuestión de matices, simplemente que cuando se deniega algo, se deniega. Y cuando no se autoriza con coma, como pone en el escrito, no se autoriza hasta que la Comisión de Protocolos Terapéuticos estudie el caso, pues entonces no está denegado. No se autoriza de momento, pero necesitamos el Comité de Protocolos Terapéuticos. Y yo aquí, sin ningún miedo, tengo que decirles a todos ustedes y a todos los ciudadanos que ese Comité de Protocolos Terapéuticos, que fue formado por el anterior gobierno de la Comunidad de Madrid, pues no fue funcionante. No conozco las razones.
Y ahora le quiero preguntar el siguiente paso. Es decir, ahora, ¿cómo se le va a dar ese fármaco? ¿Quién va a costear ese fármaco? ¿Por qué, por ejemplo, todavía la familia tiene que esperar una semana más para poder reunirse con usted? ¿Cuál es el calendario, digamos, ahora?
A ver, eso de la semana, pues es lo que piensan los padres. Yo no he dicho eso a los padres. Y ya que usted me pregunta, le diré la calendarización normal. Lo que ocurre en cualquier comunidad autónoma y lo que podría haber ocurrido en esta comunidad autónoma. Es decir, la doctora, en este caso la doctora que atiende a la niña, es la que tiene que hacer un informe específico para hacer la petición del fármaco, informe del que ya disponemos. Inmediatamente esto llega a la dirección gerente del hospital 12 de octubre. Uh-huh. La dirección entonces envía ese telemáticamente a la consejería. La consejería tiene que autorizar. Esa autorización pasa al ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso tengo que decirles que no se va a hacer en estos momentos, sino que ya contamos con el informe. Ya ha sido solicitada el medicamento a la Agencia Española del Medicamento. Yo personalmente estoy llevando el tema y, por tanto, yo he hablado con el ministerio y el ministerio se ha comprometido conmigo hoy a que estos plazos no van a ser los mismos y que le puedo adelantar. Bueno, no pasa nada por aventurarme, porque yo creo que sí que me puedo aventurar de que en el plazo de 3-4 días máximo el fármaco estará a disposición de los padres. El titular con el que a mí me gustaría que señalara a todo el mundo es que el medicamento ya está autorizado, que la niña va a tener el tratamiento, pero por desgracia no es un tratamiento curativo, es un medicamento que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento, pero que todavía no está autorizado por el Ministerio del Precio y por tanto se va a importar con la categoría de medicamento extranjero.
Pero aquí estamos al final hablando de dos cosas. Por un lado, estamos hablando de análisis clínicos, de una labor médica, también de una gestión política. Usted habla del anterior equipo de la consejería. ¿Ha habido entonces un error médico, un error político o una mezcla?
No, por favor. Yo me pregunto, ¿ha habido un error médico? Le digo, no, en absoluto. Como mucho habrá habido un error en la gestión del caso. Y además ha habido un error, y ya se lo he dicho antes, un error, en mi opinión, un error en la gestión de la comunicación, y es el consejero el que está en la arena, y sin ningún temor, no soy consejero de despacho. Por tanto, lo único que le puedo decir es que la gestión en esta nueva consejería será una gestión basada en la comunicación.
¿Puede usted entonces confirmar, comprometerse, hoy estamos a miércoles, que por ejemplo el lunes que viene este asunto, digamos que ya estaría encarrilado?
Bueno, usted me está poniendo sobre los trenes, ¿no? Si usted me pusiera 4 días, yo ahora mismo podría decirle casi que me comprometo, y si no es así, pues pediré disculpas y volveré a estar en estos micrófonos, pero 4 días sería el miércoles, porque 4 días sería jueves, viernes, lunes y martes, el sábado y el domingo. Uh-huh. Para mi desgracia, algunas personas, y algunas personas de la industria y algunas otras personas, pues no trabajan. Por lo tanto, si usted me dice 4 días, pues fíjese, me voy a aventurar, le voy a decir que sí, que creo en el plazo de 4 días tendremos el medicamento, y que podré decírselo a los padres el miércoles, que están citados personalmente conmigo en mi despacho de la consejería.
Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por atender la llamada de la SER. Buenas tardes.
Siempre gracias a la SER por darme la oportunidad de explicarme con los ciudadanos. Muchísimas gracias, Antonio.
Son las 2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid. Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes, la verdad es que el asunto que les vamos a contar es para mosquearse y mucho. La llegada del tren de cercanías hasta Soto del Real se está haciendo eterna y se está convirtiendo en un asunto lamentable. En su día, el ministro socialista José Bono y la entonces presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre acordaron traer el tren para el año 2015 al municipio, algo que lleva un importantísimo y vergonzoso retraso. Ahora la partida para este asunto en los presupuestos del Estado para el próximo año indigna al ayuntamiento, y con razón, porque según esos presupuestos generales, el Ministerio de Fomento va a destinar 2,5 millones de euros al proyecto, es decir, una cantidad irrisoria. Al parecer se contempla la ampliación como una obra plurianual, a ejecutar de aquí al año 2018, con una dotación de 2,5 millones el próximo año, 5 en 2017 y otros 5 para 2018. Y eso veremos si realmente se cumple, porque al final las promesas se están dilatando mucho en el tiempo. Es decir, el proyecto se terminaría como pronto en el año 2018. Eso está haciendo que los vecinos, que son los principales afectados de Soto y de su entorno, estén bastante cabreados, y su ayuntamiento, pues como es de recibo más. Desde el consistorio aseguran que los vecinos de Soto y los municipios cercanos no están dispuestos a permitir más aplazamientos, y el Partido Socialista va a llevar una pregunta acerca de este asunto al Congreso de los Diputados. Tenemos en directo a Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Juan Lobato, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía yo que están cabreados, indignados, ¿cuál sería la palabra? Porque cualquiera se queda casi corta, ¿no?
Bueno, yo creo que decepcionados, ¿no? Había un compromiso claro asumido en el año 2009 de que antes del año 2015 entraría a servicio la ampliación de cercanía hasta nuestro municipio, con el gran avance que supondría para todos los vecinos de la comarca, ¿no? Ya tuvimos una importante decepción al conocer los presupuestos para este año, para el año 2015, que no incluían la ampliación de esta red de cercanías, y una nueva decepción al ver que para 2016, bueno, pues se hace un gesto poco menos que simbólico, incluyendo ese importe de 2,5 millones, que evidentemente es, como decías, absolutamente irrisorio para el coste real que tiene la implantación de este servicio, ¿no? Yo creo que es de cara a la galería decir, bueno, pues sí, que hay una línea que pone ampliación de cercanías hasta Soto el Real, pero a continuación de esa línea lo que vemos es 2,5 millones que no nos sirven para solucionar este problema y para poner en marcha este servicio.
No sé si tienen la sensación de que los pequeños municipios importan muy poco, ¿no? Porque lo del tren a Soto del Real se está convirtiendo, si me permite la expresión, en una tomadura de pelo. Promesa tras promesa, va pasando el tiempo, esto se va dilatando y parece que hay dinero para muchas cosas, pero no para atender necesidades como un municipio como el suyo.
Pues sí, esa sensación tenemos. La verdad que fíjate que ha sido un año electoral y una de las cuestiones que se plantearon por parte del gobierno central en elecciones fue el plan de infraestructuras ferroviarias para Madrid, en el que no se mencionó ni una palabra de Soto del Real, y sí de grandes ciudades como Móstoles, Getafe, etcétera, etcétera. Bueno, pues en fin, esto es lo que tenemos. Ahora bien, podemos ser municipios pequeños, pero somos municipios que aportamos muchísimo a la Comunidad de Madrid. Somos municipios con entornos naturales, con suelo que forma parte del Parque Nacional, que le genera una riqueza a la Comunidad de Madrid ecológica, ambiental, turística y económica, que yo creo que debía hacerse pensar las cosas dos veces antes de tomar decisiones como esta.
Van a llevar el asunto, ¿no?, decía, al Congreso a través de una pregunta a través del grupo del Partido Socialista, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que hemos hecho es ya el jueves de la semana pasada, cuando tuvimos conocimiento del proyecto de presupuestos generales, yo llamé directamente al director general de infraestructuras ferroviarias, o en fin, a ver si había habido algún error o si había algún fallo, si faltaba un cero, digamos, en el presupuesto planteado. Y bueno, está de vacaciones, cosa que es natural y lógica, no pasa nada, y volví a final de mes. Por lo tanto, en cuanto vuelva de vacaciones, pues hablaré con el director general para intentar corregir, ahora que es el momento que le corresponde en la tramitación parlamentaria, estas circunstancias. Si lo podemos hacer directamente con Fomento, estupendo, yo creo que sería lo lógico y lo más adecuado para respetar a los vecinos de Soto del Real, y si no somos capaces de conseguir ese acuerdo con el Ministerio, pues tendremos que acudir a la vía parlamentaria a través de enmiendas a los presupuestos y, bueno, pues a través de la vía política hacer ese planteamiento, a ver si el Parlamento corrige en este caso al Ministerio de Fomento.
Una última, por tanto, no tirar la toalla, ¿no?
No, hombre, no, yo creo que no. Tenemos que intentarlo con toda la fuerza posible y, en fin, intentaremos que todas las partes tengan la inteligencia y la sensatez como para darse cuenta de que es un asunto que ya acarrea incumplimiento tras incumplimiento y, en fin, que ya está bien.
Pues Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos muy de cerca este asunto, a ver si les hacen caso y finalmente ese tren hasta Soto del Real, esas cercanías, no tarda tantísimo tiempo como en principio tiene el Ministerio de Fomento pensado que llegue.
Muy bien, pues venga, vamos a por ello.
Muchas gracias, un saludo y suerte. Son las 2:25 y vamos a ver ahora mismo cómo está el estado del tráfico. Nos marchamos a la DGT, al centro de pantallas. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Sin ninguna incidencia importante que suponga un problema, tampoco hay retenciones, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
La cosa sigue tranquila en las carreteras, se nota que estamos en pleno mes de agosto.
Soluciona tus varices y venitas faciales ya y prepárate para el buen tiempo. Prueba el nuevo tratamiento exclusivo Thermavein, indoloro, eficaz, sin efectos secundarios. No pierdas tiempo. Pide tu cita ahora mismo en el 91-651-6973 o centromedicoalcobendas.com.
Si dices que lo has escuchado aquí, además tendrás un regalo.
Atracciones, espectáculos y tus personajes favoritos en Parque Warner Madrid. Tu entrada online desde 25,90. Y por un poco más, Parque Warner Beach.
Más asuntos, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al cuerpo de Colmenar Viejo han logrado detener a la presunta autora de varios robos acaecidos en las viviendas donde se desempeñaba sus labores como asistenta. La investigación tenía su origen tras detectarse varias denuncias presentadas, todas por personas mayores. Los agentes sospecharon desde el principio que en ninguno de los casos se había accedido a la vivienda utilizando la fuerza y el objetivo era muy claro: joyas y efectos de valor de esas personas mayores. Y hoy es un día clave, esta noche, esta madrugada. Las lluvias de meteoros son conocidas popularmente como estrellas fugaces. A lo largo del año hay varias, aunque la más popular es la que va a tener lugar en esta madrugada, la de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, por suceder en pleno agosto y producir gran número de meteoros brillantes. Estas se podrán contemplar esta madrugada, sobre todo desde puntos donde no haya mucha iluminación, como por ejemplo en la sierra. Diego Rodríguez es astrónomo.
Las Lágrimas de San Lorenzo o las Perseidas son partículas, pequeñas partículas que entran a la atmósfera y que al entrar lo que hacen es que con su fricción pues se vaporizan a una altura aproximadamente de unos 100 kilómetros y nosotros vemos ese trazo como si fueran fuegos artificiales. Realmente son partículas que en este caso vienen de un cometa que se llama Swift-Tuttle. Y todos los años la órbita de la Tierra cruza el cometa y pasa el mismo fenómeno. Lo mejor, lo que nosotros aconsejamos es que se salga a un sitio oscuro. Como realmente las ciudades, por las farolas y por toda la contaminación lumínica, es un sitio para ver este tipo de cosas malo. Entonces lo que aconsejamos es que se salga a la sierra.
Bueno, pues eso por un lado. Por otro, la Feria Taurina de los Remedios 2015 en Colmenar Viejo incluye varias novedades que tienen como objetivo, dicen desde el ayuntamiento, aumentar el atractivo de los carteles de la feria. Habrá dos corridas de toros, novillada con picadores y otra sin caballos. Remedios Hernán.
Es la conmemoración del 30 aniversario de la muerte de José Cubero, el Dillo. Pues este año la verdad es que los festejos taurinos, pues que se van a celebrar en la Plaza de Toros, pues se van a llevar por una gestión privada. Y la empresa Espectáculos Taurinos y Gestión ha presentado, la verdad es que un cartel muy atractivo, que está formado pues por una novillada, por dos corridas que yo creo que son estrella, también por una novillada sin picadores. Parece ser que gustaron mucho tanto las ganaderías que se participantes como las figuras que van a acudir a la feria.
Y a punto de llegar a y media, ya lo saben, nosotros nos marchamos. Recuerden que nuestro portal en internet en sermadridnorte.com tienen actualizadas al minuto las noticias que vayan ocurriendo a partir de ahora y que aquí tenemos mucho que contar. Por ejemplo, la agenda de ocio y cultura para disfrutar de todo lo que queda del día si ya han vuelto de vacaciones o si todavía no se han marchado. La agenda de Gemma Moreno. Los saludos de Juan Rabaquero. Seguimos con toda la información nacional e internacional aquí en Hora 14.